Soler, ciclista, 6 veces campeón del mundo en pista. Descanse en paz. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el saludo para Pedrita. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro. ¿Cómo estás, Titi? Hoy creo que será mi último día de trabajo este verano porque la semana que viene vuelve mi jefe Pedrito.
Se te pega hasta el lenguaje de tu jefe, Titi. Bueno, ¿qué estamos buscando, Pedrita? ¿Y pistas de la semana?
Buscamos a una de las 23 mundialistas de España, que empezó jugando con 5 años y en una demarcación que no es la que ocupa ahora y que se está sacando el curso de entrenadores. La pista de hoy es que empezó de titular en el Mundial y ahora no está jugando.
Y yo digo además que va a jugar la final del Mundial el domingo a las 12 contra Inglaterra, la todopoderosa Inglaterra. Bueno, Pedrita, un beso. Hasta mañana. Chao.
Bueno, Corro, pues hasta aquí mi participación este verano. Ha sido un placer. A vuestra disposición para cuando necesitéis. Un beso.
Un beso, Pedrita. Hasta mañana, si te llama Santi para la resolución, y si no, pues hasta que aparezcas por aquí. Bueno, el partidazo, producto del partidazo. Deco llega al Barça y a lo mejor tiene algo que ver con Joao Félix.
Deco no ha sido director deportivo de ningún club, ni tiene experiencia como director deportivo.
Bueno, es que Deco es representante.
Era representante de futbolistas.
Tenía una agencia que lo habrá tenido que dejar.
No es lo más ético que contrates como director deportivo de tu club al representante futbolista. No suele pasar.
Sobre todo de futbolistas que juegan en tu club.
Claro, exacto, claro.
Una cosa muy rara.
Es llamativo, por lo menos vamos a ser, como no podemos decir muchas más cosas.
Yo diría feo.
Es llamativo.
Yo diría que es llamativo. Que está feo. Más que llamativo, sí. Hay que ser valientes y decir que es hasta feo.
Ahora va a sufrir
ético,
Deco.
Yo creo que no es muy ético.
Ahora desde el otro lado va a sufrir Deco, lo que es un representante. Que normalmente, pues, desde el punto de vista de la dirección deportiva, lo que más trabajo te dan y lo que más sinsabores te da es tratar con los representantes.
¿Cuántas temporadas tuvo Deco en el Barça? ¿4 por ahí?
Se fue con Guardiola, con Guardiola. 2009, fue entrenador, 2008. Se lo cargó.
Y sale Mateo Alemany.
De 2004 a 2008.
Mateo Alemany, que sale porque no quería estar a las órdenes de Deco.
Estará arrepentido Alemán de no haberse quedado en Inglaterra, ¿no?
Entiendo. Pues en Aston Villa.
Ha perdido seguro un gran sueldo, ¿eh?
Y un trabajo que, por lo que se ve en su momento, le apetecía tener.
Pero sí, fue seguro,
seguro que está más dolido por el trabajo que por el sueldo. No es una persona que busque el máximo beneficio a su trabajo. O sea, es una persona que económicamente no tiene ningún disgusto y que lo que le gusta es trabajar según sus criterios.
¿Por qué sale hoy Mateo cuando en realidad esto ya se sabía de hace tiempo, ¿no? Que venía Deco. ¿Qué pasa? ¿Que no solo terminaba de creer y ha esperado a que se hiciera oficial? ¿Por qué explota todo esto hoy?
Él no quiere ser segundo de Deco. No quiere estar a la
claro,
segunda.
Claro, él entiende que su gestión
es que no es normal.
Es que no debería. O sea,
tú traes a Deco y le pones de segundo de alguien que ha reconstruido ahora en los últimos, que te ha estado sacando.
Pero es alguien que se iba también. Es que esto es mareante. Esto ha dado muchas vueltas y no es serio que un club como el Barça, en mitad de un mercado en el que además no ha hecho ni la mitad del trabajo, por cierto, porque Mateo Alemany lo deja ya todo hecho y Deco... No, es que el Barça no ha fichado un lateral derecho, no sabe qué va a pasar con jugadores que incluso como Lenglet o Dest, que tiene desde hace tiempo y tal. O sea, es un despiporre total y absoluto.
Veremos si Deco tiene algo, poco o mucho que ver en la llegada de Joao Félix al Barcelona, si es que se produce. Pero por Joao Félix estamos preguntando en @deportescope, Marta Carrión.
Exacto, con toda la polémica que se está generando en torno a la figura de Joao Félix, hemos querido preguntar en nuestro Twitter que quién lo ha hecho peor en el caso Joao Félix. El 67% dice que el jugador, mientras que el 17% el club y el 16% piensa que Simeone.
O sea, que el que menos Simeone, luego el club, y sí, parece que la culpa de este último tramo, sobre todo de este último tramo, ha sido Joao Félix, que está a la espera de encontrar una solución, una salida. De esto y otras cosas vamos a hablar, por supuesto, en el 106.3. Lo primero que vamos a hacer es ir a Australia. Allí está, por supuesto, la ilusión del verano.
Tres y media de la tarde, dos y media en Canarias, sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
They slither while they pass, they slip away across the universe.
What an anticlimax for the British pair.
Este era el momento en el que Chisco García conseguía una medalla de bronce. Ocurría el pasado fin de semana, la primera medalla del tenis de silla español en unos campeonatos. Y lo hizo en categoría de dobles junto a su compañero y amigo también Martín de la Puente. El protagonista de nuestra historia, Chisco, tiene 41 años y ese bronce logrado en ese campeonato paralímpico de tenis no ha sido nada fácil. El camino al podio ha sido duro. Ese éxito era impensable para él hace unos años.
Sí, ha sido una experiencia muy bonita. Un torneo que se hace cada 4 años, un año antes que las Paralimpiadas. Y, joder, estar a los mejores de Europa y haber estado allí compitiendo y haber conseguido el bronce junto a Martín, que además de ser un jugadorazo que está al 4 del mundo, es uno de mis mejores amigos del circuito, ha sido muy bonito. Partidos tensos, partidos duros, pero al final ha tenido recompensa y fue increíble.
Chisco es muy conocido en el mundo del tenis. Lo cierto es que era abogado. Los deportes de nieve eran una de sus grandes pasiones. Y siempre decía que, siempre que podía, se escapaba unos días para practicarlos. Pero en el año 2015, con 33 años, sufre una lesión que le cambiaría la vida. En concreto fue el 28 de diciembre de ese año. Se fue a hacer snowboard a Meiringhofen, un pequeño pueblo de Austria. Y él, que estaba acostumbrado a hacer acrobacias con su tabla, lo que no pensaba es que ese mismo salto que había hecho en tantísimas ocasiones le llevara a cometer un error.
Estuve unos 10 o 12 metros en el aire y caí de espalda, caí mal. Claro, reboté hacia arriba, recuerdo un dolor brutal, pero claro, lo peor vino cuando yo intenté levantarme y no me podía mover. Y eso fue un drama para mí, porque sabía desde el primer momento lo que había ocurrido. Me puse a gritar como un loco, no, me tocaba las piernas y no las sentía. Y ya recuerdo como un helicóptero llegó, yo creo que me sedaron y ya recuerdo cuando me desperté tras la operación, en la UCI fundido, porque claro, una hora antes estaba saltando sin problema y ya no me podía ni mover. Es decir, para mí me había fastidiado la vida para siempre.
Se la había cambiado, mejor dicho, para siempre. Cuando sufres una lesión de este tipo, te dan 3 meses para saber si puedes o no puedes recuperar la movilidad de la zona afectada. En su caso eran las piernas y eso es lo que le dio esperanza en el tiempo que se mantuvo en el hospital. Echa de menos los deportes de nieve, como los vivía antes, pero él tenía otra pasión, que era el tenis, y esto sí podía practicarlo. Lo hacía, de hecho, antes de que se quedara en esa silla de ruedas, y lo intentó retomar tras sufrir ese accidente. Fue la mejor decisión que pudo llevar a cabo, porque con este regreso a las pistas volvió a recuperar su felicidad.
Y a mí el tenis me encantaba a pie, tenía pasión por él, jugaba muchísimo. Ya en 2011 estuve con la Fundación Vicente Ferrer en la India, 3 meses viviendo, dando clases de tenis allí. Sí, para mí el tenis era una parte importante. Al final, yo siempre veo que la vida te va llevando por caminos, pero al final todo tiene un sentido. La vida, Dios. Y el tenis, que ha sido tan importante en mi vida, luego me ayudó a recuperar una vida que me hiciera feliz.
El tenis le devolvió la felicidad a Chisco, un deporte del que no conocía esa otra faceta, la del tenis en silla de ruedas. Como él cuenta, ver que lo hacía bien, que iba mejorando, que iba progresando, que iba superando obstáculos, le cambió por segunda vez la vida, y esta vez lo hizo para mejor. Ha tenido que adaptarse a una nueva vida en la que es más feliz de lo que nunca se hubiera imaginado. Por eso le aconseja a todo el mundo que haga deporte, lo hace a menudo en charlas motivacionales, se encuentren o no en una situación como la suya. Nos ha contado que el tenis para él fue quien le devolvió esa autoestima.
Y el tenis me ayudó, me devolvió parte de esa autoestima, porque yo vi que estaba jugando bien, iba jugando mejor. Es decir, ahora lo veo, jugaba muy mal, pero para mí en aquel entonces jugaba bien, me movía rápido. A mí me ayudó mucho a esa autoestima. Yo siempre recomiendo a gente que esté en situación difícil, ya sea física o mental, que tenga alguna depresión o que esté con ansiedad, el deporte. El deporte te da la vida, y es que es mucho mejor que cualquier pastilla, que cualquier cosa. Haces deporte y al poco tiempo ya te sientas mejor.
esa lesión, esa silla de ruedas, tampoco ha impedido que en el plano personal Chisco haya podido realizar su vida, se haya casado, haya tenido un hijo. Lo cierto es que la historia de Chisco es una historia de superación, porque él tenía unos planes y se imaginaba una vida muy diferente, pero una mala caída, haciendo lo que tantas veces había hecho, lo cambió todo. Pasó por momentos difíciles, porque al principio no podía girarse en la cama sin ayuda de otra persona, no controlaba esfínteres, pero el trabajo, el esfuerzo, el no tirar la toalla, el seguir superándose, el progresar, esos valores, ¿no?, que están tan dentro de sí de los deportistas, esa cultura del esfuerzo, le ha llevado a ganar una medalla de bronce en un campeonato paraeuropeo y, lo mejor de todo, a recuperar la ilusión por seguir jugando esta partida, que es la vida.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Abrimos, como siempre, en este Mediodía COPE nuestro tiempo de cine con un estreno que no podíamos pasar por alto, porque mañana se estrena la secuela de Campeones. Tú te acordarás, seguro, ¿a que sí?, de esa entrañable película en la que un entrenador de baloncesto profesional se ve obligado a entrenar a un equipo de personas con discapacidad intelectual. ¿A que sí? Pasó de ser una obligación a toda una enseñanza. Pues bien, en esta secuela, de nuevo con Javier Fesser al frente, la dirección, vuelven los protagonistas de la entrega anterior, pero eso sí, con nuevas aventuras deportivas.
¿Preparados?
¡Sí!
¿Listos?
¡Sí!
Soy la nueva entrenadora.
Y fuera de pantalla, nos hemos preguntado, ¿algo parecido existe? Lo cierto es que sí, existe la lista, la Liga Genuine, una competición de fútbol en la que el deporte y la superación se dan de la mano. Los jugadores son deportistas con discapacidad intelectual y la competitividad, el fútbol y el compromiso son tan importantes, no te vayas a creer, que la liga profesional. Una competición que se disputa desde 2017 y que se divide en tres subligas. Deportividad, compañerismo y respeto son los tres principales valores de la Liga Genuine. Juegan los mismos equipos que ves en la liga profesional, ¿eh? El Madrid, el Barça, entre ellos también el Valencia Club de Fútbol Inclusivo. Quedaron sextos en su categoría deportividad en la última temporada y esperan este año, bueno, pues quedar en puestos de Champions League. Lo importante no es solamente quedar el primero, o eso dice al menos Osvaldo Márquez, que es su entrenador. Osvaldo, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, esta es una categoría de deportividad sobre todo, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo la deportividad, sobre todas las cosas. Eso es muy importante.
¿Hay pruebas físicas para poder jugar o todo el que quiera es, bueno, plenamente inclusivo?
A ver, vamos a ver. Aquí hay que tener unas ciertas consideraciones siempre, ¿no? Entonces, cualquier deportista que quiera participar en una competición de este tipo tiene que cumplir con unos ciertos requisitos. Uh-huh. Entre ellos, tener una discapacidad intelectual certificada con un mínimo de un 33%. Eso es básico y mínimo para poder competir. A partir de allí, si sus condiciones médicas, o sea, si tiene una aptitud para realizar deporte, se le pasa todas unas pruebas médicas, y si la persona está en condiciones físicas como para realizar este tipo de deporte, que no es alta competición, entonces ya cumpliría con los requisitos mínimos y a partir de allí pues es todo a disfrutar. Formar parte de alguno de los clubes de la Liga de Fútbol Profesional que participamos en la Liga Genuine, y a partir de allí, bueno, todo lo que viene es a ganar, ganancia pura.
Claro que sí. ¿Qué nivel de compromiso hay entre los chicos? Yo no sé si tú has entrenado otro tipo de categorías o solo has entrenado a ellos.
Bueno, yo debo confesar que he tenido la fortuna en mi vida de solo entrenar a personas con discapacidad intelectual, lo cual para mí es una bendición, y creo que no estaría capacitado para entrenar otro tipo de deportistas porque bueno, estoy totalmente comprometido y enamorado de la causa y de lo que vivimos en este deporte tan particular y bonito. Por lo tanto, creo que estoy muy bien donde estoy y no sé si estaría preparado para otro tipo de fútbol, digamos.
Qué bueno. ¿Cómo están de ánimos los jugadores del Valencia para el inicio de la liga?
Te diría que están desesperados, perdidos por empezar a entrenar nuevamente y empezar a preparar la participación en la Liga Genuine, que es una maravilla. Es una de estas cosas que, si uno le preguntara unos años atrás qué soñaría tener, es esto. Por lo tanto, es un sueño que vivimos 4 veces por temporada y que se disfruta de una manera increíble, vamos.
¿Cómo trabajan ellos? ¿Con deportividad, con compañerismo, en equipo?
Bueno, yo me gustaría tomarme unos segunditos para aclarar algunas cosas, como por ejemplo...
Tenemos muy poco tiempo, Osvaldo.
Sí, lo sé. Es muy amplia. Por lo tanto, me parece muy importante que se sepa que hay muchos matices y que hay muchos enfoques. Y por lo tanto, creo que es muy importante que todos los equipos tengan chicos con todas las capacidades. Buenas, más altas, menos altas, eso no tiene que ser lo importante. Lo importante es que todos tengan la posibilidad de participar y de disfrutar de las experiencias. Ese es el enfoque.
¿No? Y desde luego que es una liga como la película que hoy se estrena, de campeones. Osvaldo Márquez, sí, entrenador del Valencia Club de Fútbol Inclusivo. Gracias por estar en Mediodía.
Muchísimas gracias a ustedes.
Vamos a viajar ahora a un destino turístico por excelencia en España, como es el caso de Mallorca. Uno de los destinos favoritos, ¿a que sí? De turistas nacionales y sobre todo de extranjeros, ¿eh? ¿Qué sería de los alemanes sin Mallorca? El año pasado dieron la bienvenida a casi 11 millones y medio de personas. Y claro, son un revulsivo económico porque se dejan en las islas casi 17.300 millones de euros. ¿Qué es lo que pasa? Que nos hemos acercado a alguna playa, como por ejemplo la de Cala Morlanda, y nos hemos encontrado un cartel que decía en inglés: cuidado, peligro de medusas, peligro de desprendimientos de roca. Si te fijas un poquito más en letra pequeña y en catalán, lo que dice es: no hay medusas, tampoco rocas, ni guiris. El único peligro es la masificación. Bueno, pues todo esto es una campaña que algunos vecinos de la zona han iniciado para librar de turistas a las playas mallorquinas, avisando de que los peligros no son reales, pero sí tienen un objetivo común, que es ese, evitar la masificación de turistas extranjeros. Y claro, esta iniciativa, te podrás imaginar, ha generado muchísima polémica en la isla, porque al fin y al cabo el turismo es la base de su economía. Manolo lo sabe bien, tiene una cafetería allí en Mallorca, en Nou Roco, y ya está notando esas campañas antituristas. Es un problema que le preocupa porque su negocio y el de muchos en la isla depende de eso.
Afecta bastante porque los turistas, la verdad que hay algunos que vienen que se sienten muy ofendidos. Dices, y claro, que el que viene de vacaciones aquí espera siempre ser bien recibido. Y gracias a ellos, pues día a día somos los que nos dan de comer a todos, porque en las islas, si se acaba el turismo o dejan de venir turismo, rápidamente tendrá que emigrar la gente de aquí.
Asegura que sin turismo la isla no sería lo que es ahora y que en vez de trabajar por las campañas antituristas, que se vienen repitiendo, por cierto, en los últimos años, deberían agradecer la inyección económica que supone y lo importante que resulta para la economía de la isla.
Nosotros nos tenemos que matar a trabajar para sacar el negocio día a día adelante, con una carga fiscal impresionante, y encima para que protesten contra la gente que viene aquí a darnos de comer, porque realmente los turistas les tenemos que estar agradecidos, porque en estas islas, si no tuviéramos turistas, es que no tendríamos para comer, tendríamos que sembrar todos patatas y nada más habría para unos 400 de personas.
El sector turístico en Mallorca ha marcado récord histórico de verano. En julio, 3 millones de afiliados a la Seguridad Social. Imagínate el empleo que deja en la isla. Jaime tiene un gastropub cercano a la playa de Sacoma y se ha sentido sorprendido por esta campaña.
Que no haya colocado carteles antituristas. Se ve que no vive ni del turismo ni de nada, porque es absurdo. Vivimos del turismo, todo el mundo vive del turismo en Mallorca. Y parte todo el año, algunos más que otros. Es absurdo antituristas. O sea, esto es absurdo, no entiendo nada.
Esta campaña antituristas ha sido reivindicada por una asociación de vecinos autodefinida como anticapitalista. Sin embargo, desde el sector del turismo piden que se respete a los visitantes extranjeros. Elvio es argentino, lleva años dedicándose al turismo y ahora gestiona un local en Mallorca.
Ahuyentar al turismo es como si en Argentina dejáramos de criar vacas o dejáramos de sembrar soja. Sería como que en China dejen de lado la manufactura de elementos para venderlos en el mundo. O sea, sería abandonar la razón de ser. Mallorca es lo que es por el turismo. El que no lo quiera ver está cuanto menos equivocado.
Y Mallorca quiere seguir viviendo del turismo. Los hosteleros esperan que esta campaña no tenga un efecto real y todo quede en una anécdota. Bueno, ya sabes que a lo largo de todo el mediodía COPE hemos estado muy pendientes de lo que ocurría en el Congreso, porque hoy ha echado a andar la legislatura número 15 de la historia de la democracia, ¿verdad? Que total desde el 78 tampoco tiene tantos años. Decía el poeta alemán Goethe que todo Gute, mejor dicho, que todo comienzo tiene un encanto. Te digo esto porque hace muy poco ha terminado esa constitución de las Cortes y en el estreno de esta legislatura más de la mitad de los 350 escaños han sido ocupados por personas que nunca han pisado el hemiciclo. Hoy hemos querido hablar con dos exdiputados que un día como hoy, en la apertura de las Cortes, se estrenaban en el Congreso, pues para conocer un poquito los entresijos, ¿no? Para conocer esos consejos que les dan a los nuevos y sobre todo qué es lo que recuerdan de su paso por allí. Melisa Rodríguez es exportavoz de Ciudadanos. Nos ha contado cómo fueron esos primeros momentos.
Pues yo recuerdo que no quería entrar al hemiciclo hasta que fuese el día de votación, no antes, pero me tocó una entrevista el día antes dentro del hemiciclo para una televisión, así que dije, vale, pero arriba para no entrar. Y desde arriba además también se ve totalmente diferente, entonces, no sé, es muy especial. Para mí fue todo un honor representar a los ciudadanos.
Las sensaciones de su último día también fueron fuertes. Dice que el servicio público le vino un poco sin buscarlo.
Sintiéndome muy honrada por haber estado ahí. Eso sí, creo que pasar por el Congreso depende de lo que hagas, ¿no? Si solo vas a votar, pues bueno, pero si realmente te implicas en la vida parlamentaria y en la vida del Congreso, los aprendizajes y la madurez que alcanzas al pasar por ahí, sobre todo si te lo tomas en serio, es un aprendizaje de vida increíble.
¿Quién no ha tenido un primer día, verdad? También lo tuvo Pablo Bellido, exdiputado y actual presidente en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Evidentemente el día en el que uno se convierte en diputado o representando a su provincia pues fue muy emocionante, porque uno siempre piensa que no va a tener el privilegio de pertenecer a un órgano como el Congreso de los Diputados, ¿no? Pero la verdad es que pude enfriar rápidamente esa sensación de emoción porque estábamos muy pendientes de ver quién decía la extravagancia más grande en las promesas y juramentos, ¿no?
Hoy también ha habido extravagancias, ¿eh? También con los idiomas, que esto ya da para otro capítulo. Bellido también ha aprovechado para mandar un consejo a los nuevos representantes de los españoles también, a la que es su homóloga también, podríamos decir, ¿no?, en el Congreso, como es Francina Armengol. Que ante todo y sobre todo tengan respeto y no olviden que son elegidos por los ciudadanos.
Bueno, pues que intente mantener la Cámara con el mayor respeto y que los diputados y diputadas actúen con respeto e intentando comportarse como se comporta la ciudadanía, que es con educación, con moderación y con la mejor observancia del reglamento. Cumpliendo el reglamento y actuando todo el mundo con respeto, pues se puede decir prácticamente todo.
Bueno, las Cortes han quedado constituidas, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado, y hoy ha sido ya el primer día de clase de nuestros políticos. Ahora esperar a que todo vaya bien, que no suspendan curso, y si es posible que aprueben con nota, pues mejor que mejor. Hoy, aprovechando este comienzo del Congreso, del Senado, la nueva andadura política, el que ha arrancado la nueva legislatura, estábamos diciendo, bueno, todos hemos tenido un primer día, todos a veces hemos tenido cargos de responsabilidad. Hoy estaban todas las quinielas hablando de quién presidiría el Congreso, con qué responsabilidad, porque la mesa del Congreso es quien controla los tiempos, quién controla el contenido de esas leyes que llega. Y preguntábamos por esa responsabilidad, si algún día tú habías ostentado alguna. Ya no hablamos de presidir el Congreso, pero sí igual tu comunidad de vecinos, el AMPA, la Asociación de Padres, la catequesis de la parroquia, ser administrador en el grupo de WhatsApp de tus hijos. Javier López Topiño, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal?
¿Tú has tenido alguna vez alguna responsabilidad?
Pues mira, yo intentaba remontarme a la época escolar y lo de delegado de clase, no sé si es que nos tocaba un poco por rotación. O sea, que no sé si valdría porque hacíamos esto al hilo de las papeletas que llevábamos viendo caer toda la mañana en esa urna en el Congreso de los Diputados. Con lo cual, yo creo que no fue por elección directa, pero tengo en casa una presidenta de AMPA.
¡Hombre!
Sí. O sea, soy consorte.
Eres, sí, político, ¿no? Consorte político. Yo nunca he sido delegada de clase, te puedes imaginar, un montón de años de colegio, de universidad. ¿Por qué será que nadie me elegía? Y no sé.
Yo creo que básicamente lo que recuerdo, que sí que era por rotación seguro, eran las tareas dentro de la clase. O sea, lo típico de tirar la papelera, de limpiar la pizarra y todo esto. Y eso sí que era por rotación.
¿Y qué nos habéis contado?
Bueno, pues mira, vamos a escuchar a Juan, que representa a quienes toman decisiones dentro de su propio edificio, o dicho de otra manera, que es presidente de esta, nuestra comunidad, o la suya.
A mí, más de una vez me ha tocado ser presidente de la comunidad, de mi casa, y la última vez, 16 años.
Madre mía. Fue señor Cuesta, 16 años.
Ahí hay cosas que se enquistan, porque además esto pasa mucho en comunidades de vecinos, de esto de que ya
toca... Es que
toca,
no lo puedes hacer bien. Es que no lo puedes hacer bien. Es que no puedes hacer bien porque luego te vuelven a votar. Y menudo marronazo.
Se da mucho eso de tira tú, sigue tú, que lo estás haciendo muy bien, tú sigue, que ya habrá alguien, vendrá algún vecino, algún inquilino así de paso que te cogerá el reemplazo.
Es que esto puede ser una lotería, ¿eh? Si tienes muchos vecinos, todavía tienes oportunidad de librarte. No como Anika, que también tiene experiencia en esto.
En algún momento he sido presidenta de la comunidad, ahora soy vicepresidenta, y luego también me han convocado para algún juzgado de estos donde hacen las elecciones, y ha ido bastante bien, me ha gustado mucho estar en todos los recuentos y todo eso, pero simplemente como invitada de un partido.
Estaba pensando, Sofía, al hilo de lo que ha pasado hoy en el Congreso, que las comunidades de vecinos muchas veces son como lo que va a pasar ahora en el Congreso, y ya hemos visto hoy un poquito con esto de los idiomas que van a ir cada uno en uno, pues muchas veces es como si cada uno hablase lenguas totalmente...
Pero te digo una cosa que les diferencia, que les importan más las cuentas en las comunidades de vecinos.
Eso es verdad.
Porque es de lo que más importa y allí no tanto.
Luego está Isabel también, Sofía, que nos cuenta muy orgullosa cuál es su cargo.
A mí el año pasado me eligieron mis compañeros, muy agradables todos ellos, representantes de ellos, de la clase de econometría 1. Me lo pasé genial y además unos compañeros muy, muy buenos y la profesora mejor todavía.
Encantada, ¿eh?
Es que no está mal, ¿eh? Siempre ser responsable de una clase tiene... su aquel. Por su parte, Ana, que nos escucha desde Málaga, no entiende por qué le eligieron a ella. ¿Pero para qué, Ana?
Yo he sido elegida muchas veces delegada. Y claro, yo decía, pero ¿cómo voy a ser yo delegada? Porque se supone que si eres delegada o delegado, pues claro, se te dan las cosas bien, sacas buenas notas, eres una persona pues como responsable y tal. Yo era un desastre, lo sigo siendo, pero un poquito menos. Eso sí, yo quería mucho a mi clase, les quiero mucho y lo que yo intentaba hacer era mucha piña.
¿Por qué me elegiste a mí? Es esto de Ana, nos acordábamos
también.
¿Por qué
no me elegieron a mí?
Vamos a contar la verdad, Sofía, por qué le hemos preguntado a los oyentes esto, y es porque también viendo la votación de esta mañana nos acordábamos de aquellas votaciones en las que muchas veces, por hacer la gracia o por hacer un poquito de fastidio a alguien en la clase, decíamos, vamos todos a votar a este. Así sí. Es, a lo mejor es lo que le han hecho a Ana en este caso, ¿eh?
O votabas a algún personaje del año que lógicamente no estuviera en la clase, ¿no? Si eras delegado, pues imagínate a Pedro Sánchez, ¿no? Por hacer la tontería.
Tenemos muchos delegados, mira. Vamos a escuchar a Alejandro.
En tercero de la ESO me elegieron como subdelegado. Entonces, claro, yo más o menos iba relajado hasta que la que era delegada se fue de intercambio a Perú y me tocó a mí asumir esas responsabilidades. Y bueno, pues lo peor era estar siempre recogiendo las quejas, reuniéndote con los profesores. Pero bueno, estuvo divertido y es esa experiencia de responsabilidad que sí que tuve. Un saludo a todos.
Es que ser vicedelegado es diferente que delegado. Menudo marronazo tuvieron los delegados de mi clase en la universidad cuando organizamos el viaje de fin de curso de la universidad, porque es que, bueno, no cuadraban las cuentas, imagínate un viaje tan lejos.
Alguno podría hasta ponerlo en el currículum, ¿eh? Como experiencia.
Lo que nos cuenta Carlos, escucha, que esto tampoco está mal.
Pues a mí la verdad es que nunca me han elegido para nada, pero creo que la elección más bonita, supongo que me han hecho, ha sido elegirme como novio.
¿Elegirme como novio? Entiendo que no hubo votación.
Es que si lo hubiera... si hubiera habido más de un candidato,
o si hubo que repetir, ¿no? Como ha pasado hoy también, no sé.
Mal íbamos la segunda vez porque había empate técnico. Bueno, espero que no. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ay, no sé si de votaciones o no.
Algo también, ¿no? El análisis de lo que ha pasado esta mañana en el Congreso, por supuesto, lo vamos a comentar. Pero fíjate, mientras eso ocurría en Madrid, en el Congreso de los Diputados, la tierra se sigue quemando en Tenerife en un incendio tremendo. Ya van más de 2.600 hectáreas quemadas, 7.600 personas evacuadas. Los técnicos sobre el terreno hablan de un incendio muy complejo, muy difícil de atacar. Y hasta allí nos vamos a ir para recabar testimonios y saber realmente cuál es la última hora. Y también nos hacemos una pregunta. Hasta ahora este verano ha sido relativamente tranquilo en cuestión de incendios. Este quizás es el más grave. Pero ¿qué va a pasar a partir de ahora? Porque la tierra está muy seca, no llueve, no hay previsión de lluvia. ¿Esto a qué nos enfrenta en cuestión de incendios en este final de verano? Lo analizamos.
Pues enseguida os escuchamos en la tarde de COPE con Pilar Cisneros. A ti, como siempre, gracias por estar ahí. Hay que decir que Cinta Molina estuvo en el control de sonido y David Casado en la producción. Mañana volvemos a eso de la una. ¿Seguirá coleando lo del Congreso? ¿No? ¿Quién sabe? Mañana te lo cuento.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Los más rápidos en deportes, lógico. Los más rápidos con las últimas tendencias de moda, normal. Y por supuesto, los más rápidos en hogar, electrodomésticos o alimentación. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés, del 17 al 20 de agosto en tienda web y app.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.